Les damos la bienvenida a este espacio pensado para conversar sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas en facetas que hoy nunca nos hubiésemos imaginado. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Tecnologías que Transforman. Bienvenidos.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITE, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su Impacto en la Sociedad.
Los eventos históricamente se han pensado como esos momentos, espacios en donde las personas de alguna manera quieren transmitir algo a través de un, digámoslo así, una conmemoración alrededor de un hito, de un cumpleaños, de la celebración de algo, porque logramos algo. Usualmente siempre que pensamos en un evento lo asociamos con una celebración o lo asociamos con algo para festejar, pero pues los eventos pueden ser de toda índole y de toda naturaleza, pueden ser de negocios, pueden ser gubernamentales, pueden ser privados y demás. Hoy estamos con Yaxibe Muñoz, ella es gerente administrativa de Ticket Express y pues quién mejor que ustedes en Ticket Express, Yaxibe, para que nos cuenten pues, cómo ha sido. Primero preguntarle cómo está el negocio, porque después de este tiempo fatal, oscuro, de las horas más aciagas del momento con la pandemia, ¿cómo les ha ido y cómo se piensan hoy los eventos? Bienvenida.
Lo primero es que aquí estoy, sobrevivimos.
Sí, total.
Esto realmente podemos ser afortunados y decir nuevamente nos volvimos a nacer. Lo que acabas de decir, aquí se requiere simplemente un motivo para que haya un evento. La pandemia ha sido lo más duro que hemos tenido. Sin embargo, los eventos nos hacen justamente ser capaces de reaccionar y de enfrentarnos a diferentes dificultades de última hora o de poder planear. Esta pandemia nos llevó a reactivarnos, a reinventarnos y a crear nuevas estrategias para poder mantenernos en el tiempo. Y efectivamente, bueno, aquí estamos nuevamente, bajo muchas alternativas. O sea, hay eventos de muchas índoles. Como tú lo decías, hay temas sociales, hay temas administrativos, hay eventos de grandes magnitudes como grandes conciertos, hay ferias, hay miles y miles de eventos. En el caso nuestro, nuestra experticia está más dedicada a la parte de grandes conciertos, la parte de ferias y toda la parte corporativa. A nivel de la parte social, nosotros normalmente no lo hacemos, más de pronto como venta de artistas o así ciertas cosas para algunos eventos privados. Pero nuestra experticia es muy grande, o sea, imagínate, 25 años nada más de experiencia solamente. Realmente 26, pero el año pasado no existe, entonces me quedé en 25 y espero llegar a muchos años más, porque hay mucho por hacer. En cada evento aprendemos algo nuevo, ningún evento es igual al otro. Tú puedes hacer la misma versión de una feria o la misma versión de un concierto año tras año, 10 años si quieres, y cada año encuentras algo nuevo. Cada año encuentras un obstáculo, cada año encuentras algo que te faltó, cada año encuentras algo por mejorar. Eso es lo lindo de lo que hacemos, eso es lo lindo del que quiera entrar a este mundo. Muchos entran y salen corriendo porque piensan que es muy fácil. No es fácil trasnochar, pasar el fin de semana. El que tiene familias, a veces las familias no entienden por qué tengo que estar un viernes, un sábado, un domingo. Pero el que está en el mundo de los eventos sabe y lo vive y lo disfruta. Esta es una pasión real por vivir diferentes emociones. Como dije antes, como cada evento es diferente, tú no sabes qué esperar, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces realmente los eventos son una pasión para el que lo hace.
Yaxibe, empecemos por el principio. ¿Qué tengo que yo, Sebastián Vázquez, hoy quiero hacer un evento? Pues, pero eso no es como tan folclórico uno decirlo, como voy a celebrar el cumpleaños de mi papá, o voy a celebrar la graduación de mi hermana, o el cumpleaños de alguien, un amigo, lo que sea. Entonces usted lleva la torta, usted lleva el licor, usted lleva la decoración y yo pongo la casa o el salón social y listo, allá nos juntamos todos. No, o sea, un evento serio, grande, de verdad, ¿qué tengo que tener en cuenta yo como persona natural o como empresa a la hora de hacer un evento?
Bueno, lo primero es la planeación. Entonces, ¿qué tipo de evento quieres hacer? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Te voy a poner diferentes ejemplos porque hay de diferentes magnitudes. Uh-huh. Entonces, si tú vas a organizar una feria, por ejemplo, una feria en un sitio como Plaza Mayor o en un escenario grande o en un hotel grande, por lo general son eventos que se planean mínimo con 6 meses de anticipación.
Cuando son versiones que van año tras año, terminas una feria y ya estás planeando la otra. O sea, ni siquiera la has casi terminado, estás haciendo desmontaje y ya estás pensando en la siguiente. En esas ferias, durante el mismo evento, estás vendiendo stand para la siguiente feria. Eso a nivel ferial. A nivel de un concierto, por lo general, o el promedio, hay gente muy juiciosa que lo planea con mucho tiempo de anticipación, pero hay gente que lo hace con 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nosotros particularmente, como Ticket Express, uno de los eventos, por ejemplo, más grande que hicimos fue David Guetta, y fue un evento que hicimos en 1 mes, de manera maratónica, pero fue absolutamente exitoso. Y hemos tenido otros que hemos planeado 4 meses y ha sido un fiasco absoluto, ¿sí?
Claro, es muy variable.
Sí, muy variable. Entonces, digamos que todo depende de la magnitud del evento que quieras hacer. Entonces, arrancamos por la planeación. Luego seguimos con un tema de trámites y permisos. Entonces debes mirar las diferentes entidades que se involucran en esto. Allí también varía dependiendo del tipo de evento. Entonces, si tienes, por ejemplo, un evento de artes escénicas, refiriéndome, por ejemplo, a temas como conciertos, tienes que tener en cuenta la ley de espectáculos, en este caso ser un productor registrado ante el Ministerio de Cultura, y tener toda la documentación pues al día con ellos, un código PULET para el evento. Si SAICO, ASIMPRO, pues, que son obviamente las entidades, y ya a nivel local todos los permisos de gobierno. Si vas a hacer, por ejemplo, una feria, entonces en la feria interviene igual SAICO, ASIMPRO, el tema de ambulancias, pero ya todo el tema de baños, trámites, todo el tema de espacio público, todo el tema de tránsito, eso pasa en, sea cultural, sea feria, sea lo que sea, sea incluso un evento de ciudad, que también pues hemos hecho parte de eventos de ciudad. Y aquí la diferencia entre un evento o un concierto versus una feria es que aquí ya no es con Ministerio de Cultura, sino es con la Secretaría de Hacienda. Entonces ahí ya vamos como en una segunda parte, que es todo lo de trámites. Sin embargo, lo de trámites es muy extenso. Ya viene toda la parte pues de contratación de todo lo que es la logística del evento. Entonces está todo el personal logístico, la parte de producción, la parte de montaje, toda la parte, pues si tienes tema de producción técnica, producción de campo, tienes que ver el evento que tienes, ¿cierto? Para poder determinar tus necesidades específicas para ese evento, si vas a tener boletería, si vas a tener registro, si vas a tener acreditación, si vas a tener una aplicación especial, un preregistro. Hoy día pues que ya todo es digital, porque ya nos volvimos casi 100% digitales, entonces todo eso lo contemplas dentro de tu proceso para poder hacer el evento.
Eso te iba a preguntar, Jaxibe, o sea, la tecnología aquí en los eventos juega un papel clave.
Creo que es el 110% en este momento de la importancia del evento. O sea, antes vivíamos eventos donde, mira que en 25 años he pasado de todo. Pues sí, como Ticket hemos vivido todo, desde vender boletas sueltas. Arrancábamos, imagínate, vendiendo un teatro. Entonces hacíamos un evento en un teatro que es silletería numerada, entonces tenías que ir a comprar la fila 1 en Unicentro. Tenías la fila 2, de pronto estaba en Oviedo, la fila 3 en otro centro comercial, porque como no era en línea, la boletería era preimpresa, entonces tú como cliente o comprabas la fila 3 de pronto en Oviedo, o si querías la fila 1 te tenías que ir hasta allá con el riesgo de que cuando llegaras ya la habían vendido. Entonces, ese era ese paso a paso en esa época de antes. La época de antes, ni siquiera las boletas las hacíamos acá por temas de seguridad. Entonces, las traíamos de afuera, las traíamos de Houston, traíamos hologramas de seguridad, muchas cosas las fabricábamos acá, pero en papeles traídos de afuera, con seguridades traídas de afuera, y nos tocaba repartirla en diferentes partes. Todo eso después fue avanzando, entramos con una venta en línea, pero una venta en línea donde ibas y comprabas la boleta física, o donde comprabas y pedías, ve, yo compré por internet, pero la quiero reclamar en taquilla, o yo compré por internet y la quiero reclamar en Unicentro. Ibas y la reclamabas, pero ya al menos te permitía seleccionar una silla, no tenías que irte de punto en punto.
Como comprar cuando llegas a cine.
Como cuando llegas a cine, tú ya miras esta silla y la elegías, pero es que antes era, yo hoy día digo, Dios mío, yo cómo vendía así. Pobrecitos mis clientes. Sí, pobrecito hasta uno, porque no éramos nosotros solamente, sino en diferentes partes era así. No, es que las historias detrás de esto, me acuerdo mucho un evento en un museo muy grande en Bogotá, muy importante. De las primeras cosas gigantes eran más de 200,000 boletas, y éramos poniendo sellos con tinta por horas. Eso era una locura. O sea, éramos 50 personas trabajando en pro de eso para poder cumplir, pero es que ahí no había tecnología. Entonces era una locura. Te estoy hablando hace más de 20 años. Esa es una historia que nos tocaban unos montones. Eso eran arrumes y arrumes y arrumes de boletería, una cosa loquísima, tratando de poner seguridad, pero bueno, eso hace parte de esta historia. Okay. Y ya hoy día, pues incluso o por parte nuestra, estamos aboliendo el papel, o sea, buscando que la gente simplemente entre con su código QR, presente en su celular, algunos lo llevan impresos, pero ¿para qué papel? Ya no tienes que comprar por internet y reclamar en la taquilla, no, simplemente compras y presentas en tu celular, o compras y te llega a tu correo un PDF o lo imprimes en tu casa y llegas y ya con eso ingresas. Eso es algo que nos ha dejado incluso antes de la pandemia, ya veníamos con unos avances tecnológicos importantes, y hoy día a mí a veces me llaman y me preguntan los clientes, pero ven, ¿y no tienes puntos de venta? Yo te digo, ¿y para qué necesitas puntos de venta? O sea, tú como cliente quieres gastarte 5,000 pesos en transportes o 10,000 pesos en transporte, irte y pagar un parqueadero, el tráfico de la ciudad, hacer todo el proceso, o prefieres comprar por internet, te llega cómodamente donde estás sentadito en tu casa y lo tienes en tu celular. Acabamos de pasar, de hecho, una historia chévere, que eso es de esas que el empresario está temeroso y dice, ¿será que sí? Es que mi cliente está acostumbrado, o mis clientes están acostumbrados a que quieren tener la boleta física. Y fue todo el tema, por ejemplo, el festival de jazz. En el festival de jazz siempre, yo creo que era el 70% de la venta, se hacía física en puntos de venta, y él estaba temeroso a que ese 70% se fuera a perder porque no había puntos de venta físicos. Le dije, pero ven, tuvimos un registro de más de 150,000 personas para una feria del libro, todo digital, para una feria de las flores, para un festival de tango, donde hay personas que en promedio son adultos mayores. No temas a tu evento, donde tu público es un público que tiene total afinidad con la tecnología. Dicho y hecho, tuvimos un lleno total el fin de semana, 100% digital, ni una sola boleta impresa. O sea, es maravilloso. Si tuvimos unas impresas, fue unas cortesías, pues, porque era por compromisos. Pero de resto, digital. O sea, que lo logramos. O sea, que la gente sí está ya adaptada a la tecnología. La gente le perdió el temor a un pago en línea, que ese era otro sofisma antes. Pero Dios mío, ¿yo por qué voy a dictar mi número de tarjeta? O yo lo ingreso y me da susto. Claro, o sea, los fraudes electrónicos nunca van a dejar de existir. Pero por más tecnología que se implemente, por más cosas que invente la humanidad, también hay otros que están inventando el contra. Entonces, sin embargo, en este momento, y por lo menos todo lo que reza a través nuestro, ha sido muy seguro. Contamos con unos niveles de seguridad muy altos a nivel de plataforma, de pasarela de pagos. Tenemos unos respaldos de servidores detrás de esto que permite que tus transacciones sean seguras. Y eso realmente se ha visto en todo este proceso, o sea, el simple hecho de dar tus datos, ingresar tus datos, de dar tus tarjetas, de dar todo y de tener muchos de lo que hemos tenido de la reactivación acá, y todos han sido 100% digitales. Otro ejemplo fue una feria de diseño, 100% digital, ¿sí? 100%. Entonces, esto te trae muchos beneficios, le trae muchos beneficios al público, al empresario y a nosotros logísticamente, ¿cierto? Al público, ¿por qué? Te ahorras costos, desplazamientos, tiempos, dolores de cabeza, te llega tu correo, maravilloso, y lo presentas. Al empresario, porque puede tener una captación de base de datos muy valiosa que no la tenías antes, porque cuando ibas a un punto de venta o una taquilla comprabas la boleta y salías y te ibas, pero no sabías quién era tu público, no sabías si era hombre, si era mujer, si era viejo, pues quién es mi comprador, o sea, a dónde le digo a mi comprador gracias, a dónde le digo a mi comprador mira, tenemos una próxima feria, tenemos un próximo concierto o tenemos una novedad con el evento, ¿cierto? Porque se aplazó, se canceló, por lo que haya sido. Entonces, este tipo de registro digital, de preregistro, de compras digitales también trae esos beneficios. Y a nosotros como organización, el otro beneficio grande es esa reducción de temas logísticos a nivel de personal en un punto de venta, el del mismo desplazamiento, manejo de dineros y cosas, ¿no? Ya tú tienes todo bancarizado, pasa, tienes tus cuentas 100% en tiempo real, entonces nos facilita mucho.
Jaxi, ve cómo han cambiado los eventos, y le hago esta pregunta porque ya muchas personas hablan de la palabra experiencia. O sea, ¿qué quiere decir experiencia cuando hablamos de tener un evento?
Bueno, mira, eso es muy... se ha vuelto tan común, o sea, tan cotidiano, que cuando te llegan a ti a pedir... Hola, ¿cómo estás? Que mira, yo quiero organizar un evento, pero quisiera que fuera una experiencia muy diferente para nuestros clientes, ¿cierto? O yo quisiera organizar un concierto, pero ¿cómo hago para que realmente el público se sienta atraído y que no sea el típico concierto, ¿cierto? Eso se ha vuelto muy normal. Ahorita, digamos que la moda son los festivales. Entonces, en el festival vas, ves muestra comercial, ves temas de comidas, un tema gastronómico muy chévere, muy variado, y adicional tienes todo el tema de los grupos o los DJs o los conciertos de fondo con grupos variados. A eso es lo que el empresario y uno mismo, el público, genera una experiencia. No ir a un concierto, pararte detrás de una tarima, al frente de una tarima, ver tu artista, gritar, emocionarse e irse. ¿Sí? Aquí ya llegas, vives una experiencia allí porque entonces te están tomando unas fotos especiales, porque entonces tienes un backing gigante al fondo donde no, yo quiero tener la foto de recuerdo, quiero subirla a mis redes sociales, porque esa parte de experiencia está muy unida a todo el tema de redes sociales. Ya tú vives cosas diferentes cuando llegas, entonces desde ahí ya arrancas. Llegaste y te encuentras con un super pórtico, con algo muy chévere que ya no es la entrada al estadio, un ejemplo, sino que ya externamente tienes cosas que tú dices, no, tomemos la foto acá. Y entonces, como ya empiezas a ver en redes sociales, la otra persona también se quiere tomar la foto ahí.
Un efecto en cadena.
Exactamente. Y como esas redes se han vuelto también el otro tema que es demasiado unido, demasiado fuerte para con los eventos, pues nadie se quiere quedar por fuera. Hoy, extrañamente, muy pocas personas no tienen un Instagram, no tienen un Facebook, no tienen un WhatsApp, que esa es la parte, hemos dicho, ya lo que pasó en WhatsApp, ya no hay manera de tenerlo, ¿sí? Entonces, realmente esas experiencias ya hoy día son absolutamente obligatorias dentro de un evento. Llámese a través de patrocinios, que sea que tú mismo la montes dentro de tu planeación del evento, o que las personas que tú estás vinculando, patrocinadores, aliados, la organización, lo hagan, ¿ya?
En cuanto a tecnologías, Jaxi, o sea, uno ve muchas veces en discotecas en Estados Unidos que la gente rumbea con audífonos, y cada uno está en su rumba, o que tienen... artilugios, aparatos, diferentes cosas o avances tecnológicos en sus eventos y en sus espacios que los hacen simular, digámoslo así, como una experiencia, como lo que usted venía hablando. Uh-huh. ¿Qué tecnología rara o que al menos nosotros no lo sepamos ha llegado a Colombia y que lo podamos ver en un evento? Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, después de la pandemia o durante la pandemia, no recuerdo bien, un concierto en el Juan Pablo II donde literal llevaban los carros hasta una tarimita, en esa tarimita usted se subía, estaba en el palco privado con su grupo de amigos, pues todo esto para evitar el contacto físico con otras personas, pero me parecía muy particular que pues cuando un concierto uno antes lo veía, la cantidad de gente toda esparcida y el rollo y demás, ya fuera diferente, pues ya estuviera casi que a un nivel de encapsulados con su tarima y su carro, cada uno en un lugar diferente.
Es que de hecho, mira, y vuelvo y toco el evento que acabamos de vivir, un lleno con el Medellaz, y resulta que todo era palcos, cuando antes era todo silletería, o sea, antes el 10% era palcos y el otro 90% era sillas donde te sentabas, pues, público normal, tipo auditorio. Este ahorita todo fue palcos, y ya el empresario dijo, no, el año entrante vuelve y palcos.
Claro.
¿Por qué? Porque eso permite una familiaridad de la gente, sigue sintiendo vibrar al público que está al lado, uno al lado del otro, sigues escuchando la emoción del público, pero simplemente con un poco de privacidad en tu espacio, con un poco de familiaridad entre el grupo en el que estás. Con respecto a lo que mencionabas antes de tecnología,
estas gafas,
una de las cosas de la realidad virtual.
Exactamente.
O sea, eso ya hace parte de ciertos eventos. O sea, aquí, por ejemplo, a nivel de conciertos, pues no ha llegado ni he visto particularmente. No sé si de pronto lo hay, pero no lo he identificado, no lo he visto en redes sociales o algo así, en discotecas, por lo menos de acá, no lo sé, no lo he visto. La realidad virtual sí. Y conferencias silenciosas, de pronto tú ves en algunos eventos donde estamos en un solo espacio. No sé si ustedes han escuchado Event Lab es un evento que organiza ASU Eventos, que es la Asociación de Empresarios o Operadores de Eventos. Nosotros cada año hacemos Event Lab y allí se demuestran pues ciertas tecnologías. Una de ellas son las conferencias silenciosas, donde, por decir algo, en este espacio como el que estamos, pueden haber dos o tres conferencistas al tiempo y pueden haber cinco o tres públicos diferentes. El conferencista está hablando, todos están hablando al mismo tiempo y el público con unos audífonos está escuchando particularmente al conferencista que le interesa. Esas son conferencias silenciosas, eso sí ha estado pues como últimamente pues de moda, que permite optimizar el espacio sin tener que tener tres o cuatro salones independientes para poder hacer un evento. Eso es, me parece que es un buen avance. La realidad virtual pues se ha vuelto muy de la mano, pero como con ciertas actividades. Ahorita se frenó mucho porque por la misma pandemia ya el tema del contacto o permitir que tú uses otras gafas o algo así se frenó un poco. Sin embargo, yo sé que eso va a coger mucha fuerza. Hay cosas ya como más tema de láser, el streaming fue una de las cosas que se total. Disparó absolutamente. O sea, antes de pandemia hacíamos eventos con streaming, después de pandemia no hay eventos sin streaming, o sea,
sí, total.
Ya todo, además porque hubo otro cambio muy grande y es que la pandemia nos enseñó a que tú puedes ampliar la convocatoria a tus eventos, a que ya no solamente es tengamos 10.000 personas en este concierto, sino podemos tener 30 o 40.000 personas en este concierto, que te permite, si hay que colocar una infraestructura adicional, a veces la gente piensa que el no hacerlo presencial es más barato, pero a veces la infraestructura digital es más costosa que lo mismo presencial. Nadie sabe cuánto vale reforzar un servidor para que no se te caiga la página cuando vayan a entrar 10.000 personas al tiempo.
Claro, a la ¿sí? vez, porque llegan todos de uno.
Claro, o sea, tú en un concierto tienes claro, un ejemplo, va a ser un evento en Plaza Mayor, tienes claro que tienes que poner 80 vallas, 3 filtros de entrada, 20 policías, ya, perfecto, y ya sabes que con eso controlas el aforo de las 2.000 o 3.000 personas que te van a entrar diariamente. Pero en la parte digital, tú no sabes si puedes tener un ataque, tú no sabes si van a entrar 2.000 o se van a conectar 50.000. Entonces tú dices, bueno, voy a montar una infraestructura esperando que se conecten 2.000 o 3.000 personas. Cuando ¡pum! Se conectan 5.000, ¡tan! Se cayó la plataforma. Ustedes vieron algo que fue muy sonado, que fue el concierto de Marc Anthony. Ese fue uno de esos caos absolutos, o sea, absolutos. Se cayó la plataforma, terminó, era un evento pago que mucha gente compró. Fue tal el colapso que terminó haciéndolo gratis.
¡Qué vergüenza!
¡Claro! O sea, fue una, sí, pero como se pensaba que lo virtual es más fácil, lo digital es más fácil. O sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos que reforzar en servidores, en pasarelas de pagos, en la página web, o sea, muchas cosas. Y aún así, había momentos en que podíamos tener caídas de red. Entonces, no siempre es más barato. Pero volviendo al tema, es que efectivamente nos dimos cuenta que podemos ya tener más alcance. ¿Sí? No todo evento permite ser híbrido, es decir, tener una presencialidad y una virtualidad, pero yo creo que ya la gran mayoría nos permite hacerlo. Ya como que se vuelve obligado a mí, es que vamos a hacer y vamos a tener también un streaming para tantas personas, por el canal privado, por redes, por X o Y cosas. Eso nos abrió una puerta a la pandemia.
Jaxibe, ¿es caro hacer un evento en Medellín? Digamos, muchas personas pues pueden haber tantas clases de evento como tantos rangos de precios, pero un evento promedio de una empresa que digamos quiera posicionar su marca o que quiera generar fidelización con nuevos mercados o quiera hacer alianzas, ¿cómo podría pensar un evento y qué tan caro puede ser hacer un evento? ¿Puede ser?
Bueno, yo cambiaría la expresión de qué tan caro es por cuánto quieres invertir, ¿sí? Porque es que resulta que lo que para una empresa puede ser caro, para otra empresa no, dependiendo del alcance que quieras tener. Porque tú dices, yo quiero invertir en un lanzamiento de un producto 20 millones de pesos y el alcance que voy a tener, porque es que mi público objetivo es venta de mouse para computadores de gamers. Invertiste 20 millones de pesos, no fue costoso y tuviste un éxito rotundo. Pero tienes otro evento donde el lanzamiento que tú vas a hacer es de un cable especial para los computadores, pero es exclusivo para quienes desarrollan videojuegos. Tu público objetivo ya es más pequeño.
Claro.
Invertiste 50 millones de pesos y no tuviste el mismo éxito, ¿sí? Entonces hay que analizar para saber realmente la inversión es qué tipo de evento es, dónde lo vas a hacer, para cuántas personas lo vas a hacer, qué tipo de inversión o de publicidad vamos a hacer. Entonces, ¿vamos a hacer publicidad radial? ¿Vamos a hacer pauta en televisión? ¿Vamos a hacer pauta en redes sociales? ¿Qué quieres hacer? O sea, si tú dices, ves que voy a hacer 20 pasacalles, hoy día hacer un pasacalle vale 500 mil pesos y si no tienes mínimo 10 pasacalles en la ciudad, pues te ves perdido. Entonces ya estamos hablando que solamente para un evento invertir en pasacalles fácilmente te puede costar 5 millones de pesos por un mes. Pero tú puedes de pronto invertir esos 5 millones de pesos en redes sociales, ¿sí? Y pueden tener más éxito, pero dependiendo del público objetivo que tengas. Porque hay público objetivo que puede ser más eficiente, más efectivo el pasacalle que hacerlo en redes sociales. Entonces, no podemos hablar de un costo o de si es caro o es barato. Es mirar qué necesidades tienes en tu evento, qué tipo de evento es. Un concierto. O sea, yo puedo hacer un concierto con un artista de música popular y me puede costar 100 millones de pesos. O puedo hacer un concierto con uno de los artistas top de música urbana y me puede costar 3.000 o 4.000 millones de pesos, ¿sí? O puedo hacer el lanzamiento de un artista que quiere apenas darse a conocer y me puede costar 10 millones de pesos. Entonces es muy variable.
¿Qué aprendizajes en estos años, Jaxibe? ¿Qué cosas no se pueden hacer en un evento y qué cosas sí está comprobado que funcionan?
Dejar las cosas para última hora tal vez, pero es que, o sea, yo no te podría decir algo específico. Yo te decía ahora, cada evento es tan diferente el uno del otro, que en cada uno me he equivocado tanto y en cada uno he acertado tanto, que realmente pensar en qué no repetir, no, más bien pensar en qué mejorar, pensar en qué puedo optimizar para el siguiente, pensar cómo lo puedo cambiar, cómo mi cliente lo va a vivir diferente, cómo desde un simple proceso de registro, cómo te permito facilitar, cómo te puedo facilitar el que tu registro sea más fácil, más rápido, que entres de manera, no sé, más efectiva. O sea, hay muchas situaciones que yo no sé, no daría un qué no repetir o qué hacer.
Yaxibe, mil gracias por estar con nosotros.
No, maravilloso. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que nos sigan muchísimo y que puedan vivir la experiencia de estos grandes eventos. Cuando tengan y piensen en eventos, aquí está Ticket Express para ofrecerles muchas cosas: registro, acreditación, logística, control de acceso, organización y planeación, lo que quieran. Gracias.
Gracias a ti.
Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, ITM. También en Instagram como ITM Cultura Biblio.